latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que estén con nosotros en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América, de verdad se los decimos de todo corazón, nos encanta compartir este momento con ustedes. Es una hora en la que para nosotros en la Red Hispana es un gran honor que nos permitan entrar a sus hogares, entrar a sus automóviles, estar con ustedes en el día, de verdad, en la noche, en la tarde, lunes, domingo. De verdad es un gusto y muchas gracias también a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Y las líneas ya están abiertas para que nos llamen en el 1-800-248-3232. Anótelo, nunca se sabe cuándo se puede necesitar. 1-800-248-3232. Estamos transmitiendo, como siempre, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, bien conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Definitivamente, José, muy contento como cada jueves, ¿verdad? La mejor hora de la semana, compartir con nuestra gente, contestar sus preguntas. Siempre un honor compartir este espacio contigo.
Absolutamente, Rafael. Y si te parece, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y reportan que disminuye el número de inmigrantes detenidos por el ICE y liberados bajo supervisión electrónica. Esta semana, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales, el TRAC, de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, dio a conocer que la cantidad de inmigrantes registrados en los centros de detención tuvo una caída considerable el mes de febrero. Los arrestos en febrero fueron de 19,731 frente a los 22,000 contabilizados en enero. Y México. México autoriza el paso de migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que tengan confirmada cita con CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Instituto Nacional de Migración, dependiente de Gobernación, aclaró que esta nueva medida que brinda no implica la emisión de permisos de estancia en México. Y de acuerdo con la agencia EFE de España, la región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera con México en el año fiscal 2022. Por supuesto, son datos oficiales de Estados Unidos. Y el USCIS, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, actualiza las políticas para solicitar la naturalización con base en el servicio militar. Así que con esta orientación política actualizada, solo los solicitantes de naturalización basada en servicio militar que actualmente estén sirviendo en las Fuerzas Armadas del país están obligados a presentar el formulario N-426 con su solicitud de naturalización. Y hay muchos miembros de nuestra comunidad latina en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y finalmente, la republicana Nikki Haley, aspirante a la nominación presidencial republicana y a destronar a Donald Trump, quiere prohibir el trabajo para cualquier inmigrante indocumentado. Parece que es un concurso, una competencia de ver quién es más rudo contra los inmigrantes en el Partido Republicano. Haley quiere echar a los inmigrantes indocumentados del país, prohibiendo que todas las empresas los contraten, además de terminar el muro y retomar el programa Permanece en México. O sea que se le está pareciendo a Donald Trump. Estas fueron las actualidades migratorias. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana, el gorila en el cuarto, como se dice aquí en Estados Unidos, es por supuesto todo el escándalo alrededor del posible encausamiento criminal y arresto del expresidente Donald Trump, que tendría el raro honor de ser el primer expresidente en la historia de ser detenido y de ser enjuiciado en los Estados Unidos si la Fiscalía de Manhattan, en Nueva York, cumple a través del gran jurado con este caso, que es el haber pagado $130,000 a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Y vaya que la señora está levantando una tormenta política. El tema aquí, el posible cargo o delito, no es el pago, sino que Trump lo encubrió etiquetándolo como gastos legales y posiblemente de esa manera encubrió una violación criminal que fue no reportar adecuadamente ese gasto de campaña a la Comisión Federal Electoral, porque ese pago fue por su silencio de la señora Daniels, de tal manera que no estropeara las posibilidades de Trump en las elecciones de 2016, cuando, como todos sabemos, compitió con Hillary Clinton. Para la respuesta del análisis de esto, ¿qué puede, implicaciones puede tener, Rafael Borrás? Te pregunto, por favor, ¿es posible que con esta acusación de Nueva York, que es parte de la montaña legal de problemas de Trump, pueda el presidente quedar inhabilitado legalmente de buscar la presidencia?
Mira, José, se ha hablado mucho, ¿verdad?, de diferentes comisiones de delito que ha llevado a cabo el presidente Trump. Sabemos que también él ha estado expuesto a acusaciones durante los procesos de residenciamiento en la Cámara. Y hemos visto que siempre sale bastante bien y que políticamente no le afecta tanto, ¿verdad?, porque ha ganado elecciones. Técnicamente tenemos que ir a la Constitución, ¿verdad? La Constitución de los Estados Unidos tiene requisitos bastante sencillos y escuetos de lo que se necesita para ser presidente de Estados Unidos. 35 años de edad, haber vivido aquí 14 años, ¿verdad?, de residencia y haber nacido en los Estados Unidos. No lo inhabilita a ser acusado o convicto de la mayoría de los delitos que tipifican nuestros códigos penales. No lo inhabilita para correr como presidente.
Ahora, sabemos, por ejemplo, que hay otros dos paquetes de problemas legales grandes para Trump. Uno es una investigación en el estado de Georgia, donde hizo él, después de las elecciones, esta famosa llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y le dijo: oye, mano, compadre, encuéntrame 11,780 votos para ganarle a este cuate Joe Pepe Biden, ¿no? Obviamente no le encontraron los 11,780 votos y hay una investigación criminal. Y otro paquete de dos demandas, estas son serias, Rafael, del Departamento de Justicia, que es la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca, que tenía en su casa de Mar-a-Lago ahí en el sótano. Y la segunda, por ser el autor intelectual de este intento de golpe de Estado e insurrección del 6 de enero de 2021. En ambos casos se habla de posibles cargos de obstrucción de la justicia, incluso sedición, hasta espionaje. En ese caso, dada la gravedad de esas potenciales acusaciones, y queremos aclarar, no ha sido acusado, esto solamente está en la etapa de investigación, pero si se llegara a encauzar por esas acusaciones más serias y eventualmente ser convicto, ¿en ese caso sí quedaría inhabilitado?
Teóricamente quedaría inhabilitado. Sin embargo, entiendo que la interpretación laxa que se le ha dado a este tipo de limitaciones a la hora de una persona poder aspirar a un cargo político le beneficiaría si esto llegara a una controversia ante el Tribunal Supremo, conociendo el Tribunal Supremo que tenemos. Así es que yo creo que al final del día veremos un Trump que, a pesar de todas las acusaciones o convicciones que él pueda enfrentar, estará corriendo para presidente.
Es decir, en tu opinión personal, y esta ya es una pregunta política, no legal, ¿puede que todo este proceso lo fortalezca políticamente?
Claro que sí, José. Hemos visto que darle victorias a Trump en tiempos de elección siempre es un peligro, y se le compara con aquellos mafiosos de Nueva York, a uno de ellos que le decían el Teflon Don, porque todo les resbalaba, ¿verdad? Nada lo tocaba, y el mismo Trump ha dicho que si él puede matar a alguien en la Quinta Avenida y la gente lo va a seguir queriendo, y así aparentemente parece, porque sigue teniendo seguidores, aunque hemos visto que han surgido miembros de su propio partido en su contra, tiene candidatos fuertes que lo están retando, así es que vamos a ver qué pasa este año.
Bueno, no hay que olvidar que uno de los principales asesores legales de Trump y su mentor personal es un ex abogado de la mafia, Roy Cohn, que ya Roy falleció, Cohn. Así que un abogado legendario entre los círculos negros allá en Nueva York. Pero bueno, por lo pronto, nuestra, señoras y señores, Trump está recaudando millones de dólares como loco gracias a este potencial encauzamiento criminal. Ya está muy alejado de Ron DeSantis en la carrera por la nominación presidencial republicana. Así que, en efecto, por el momento está fortaleciéndolo políticamente. Este fue el tema de la semana y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, ya saben, amigas y amigas, que si llaman y no nos encuentran en vivo, porque este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, no se preocupen. Nos dejan su pregunta y con mucho gusto y en estricto orden de llegada la pasaremos al aire para que la responda nuestro abogado Rafael Borrás. Y si te parece bien, Rafael, vamos con la primera pregunta de la semana hasta Colorado.
Hola, muy buenos días. Disculpe, esa es una pregunta. Mi esposo tiene una green card. Su papá es ciudadano americano y cuando él tenía 17 años, su papá le arregló papeles y le llegó su tarjeta verde. Él ya tiene pues 10 años con ella. La categoría de su tarjeta verde es IR2. Antes de los 18 calificaba para ciudadanía automáticamente, pero ahora que él ya tiene 31, quisiera saber si él todavía califica, porque él nunca aplicó, no sabía él de esa posibilidad, entonces él nunca aplicó para la ciudadanía inmediatamente, y ahora que él quiere hacerse ciudadano, pues quiere saber si necesita hacer todo lo de la naturalización o si nomás necesita aplicar para su ciudadanía. Muchas gracias.
Existen otros factores, qué pena que no está en vivo esta llamada. Existen varios factores que debemos evaluar y hemos tenido este tipo de casos. Entiendo que no va a tener problema en obteniendo su ciudadanía, pero hay unos datos que quisiéramos revisar. Así es que si gusta, nos pueden llamar aquí en el programa o se pueden comunicar directamente con nosotros, pero veo el caso muy positivo para él.
Bueno, pues aprovechando el viaje, Rafael, tu número telefónico, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos con nuestra amiga Nancy a Idaho.
Mi pregunta es, yo tengo un hijo que está en México, él es ciudadano americano. Él está con su esposa, pero no están casados allá. Y tienen un niño, y el niño tiene ahorita 7 años, y él ya le arregló al niño ciudadanía. Mi pregunta es, ¿cómo podría él, para poder traerla para acá? Yo quiero preguntar si se podría con una de esas, un permiso de fiancé, para que se venga para acá y se pueda casar con él, con ella. Y también porque el niño necesita, tiene autismo y necesita venirse para acá para ponerlo en tratamiento. No sé si ella necesitará también un permiso para poder venir y traer al niño a los doctores acá y que reciba sus ayudas, como el niño ya es ciudadano. Gracias.
Bueno, sin conocer directamente el historial migratorio de la dama, esto es una recomendación general, ¿verdad? No le estamos diciendo qué puede, si puede o no, pero basado en lo que estoy escuchando, simplemente que se case en su país de origen, no tiene que hacer la visa de fiancé, va a esperar más o menos el mismo tiempo, así es que vaya directamente a la residencia, lleven a cabo el matrimonio, ya es un matrimonio, aparenta ser un matrimonio real, tiene un hijo de 7 años, lleven a cabo el matrimonio de la manera formal con todas las formalidades de su país de origen, o sea, si tienen que hacerlo en la iglesia, si tienen que hacerlo, registrarlo algún registro civil, llévenlo a cabo en su país. Después que cumplan con los requisitos de su país de origen, ese matrimonio es válido aquí en los Estados Unidos. Y a veces encontramos esa confusión de personas que entienden que tienen que venir aquí a casarse para que el matrimonio sea válido para propósitos migratorios, y esa no es la realidad. Usted puede casarse en su país de origen, y en el caso de él, que el ciudadano está allá con ella, él puede hacer la petición, van al consulado, tienen su entrevista y entraría como residente legal permanente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a San Fernando con Fernando.
Buenas tardes, quería hacer una consulta. Mire, yo me entré con visa a Estados Unidos hace muchos años, pero me casé con una ciudadana americana en octubre del 2021. En junio de ahí metí los papeles, y en junio del 2022, inmigración ya me aceptó, me dio el recibo que aceptó los papeles, fui a las huellas, todo el proceso. Ya pasó bastante tiempo, pero yo me imagino que ya debo estar pronto para la cita. Lo único que pasó, un inconveniente que, cosas que pasan, nos separamos con mi pareja y ahora ya quedé en el aire. Me imagino que la cita no debe tardar. Bueno, yo tengo pruebas de que hemos estado casados bien, fotos, tengo pruebas de viaje, qué sé yo, cosas en común, aseguranzas y esas cosas. Lo que quería era información, si llega la cita y yo me presento solo a inmigración y le presento y le demuestro de que el matrimonio doy fe de que fue real y todo, ¿existe la posibilidad de que ellos se apiaden y digan, ok, que continúe su residencia o que continúe para la green card? ¿O simplemente ellos se demuestra todo y cierran el caso? No sé qué es mejor, porque o qué es lo que tendría que hacer en estos casos, con todo lo explicado, ¿no? A ver, muchas gracias por su respuesta.
un poco complicada la situación del caballero ahora. Si el peticionario ya no quiere hacer la petición, es poco probable, ¿verdad?, que pueda resolver de esa manera. Pero debemos evaluar si existe algún tipo de maltrato en esta relación, ¿verdad? Tal vez hubo algún tipo de abandono de parte de ella, algún tipo de maltrato, y tal vez pueda ser beneficiado por VAWA, ¿verdad? El VAWA también, que es un mecanismo que se utiliza para víctimas de delito o de violencia familiar de parte de un esposo ciudadano, también le aplica a los caballeros, ¿verdad? Pueden ser utilizados por mujeres y por hombres. Así es que podemos evaluar si existe esa dinámica, si hubo algún tipo de problema dentro de la relación, que lo podamos tipificar, ¿verdad?, como maltrato, abuso, abandono, y tal vez pueda arreglar por esa vía, no necesariamente por la petición que tiene pendiente.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a Los Ángeles.
Buenas tardes. Tengo una pregunta para una persona que está ahorita en México después de que pasaron ya 10 años. Él no tiene su residencia, la residencia la que nunca se ha vencido, pero ya no la tiene con él, la perdió y ya no se vino él después de 10 años para acá, para atrás, de México. Entonces él quiere saber que si podemos mirar a ver si él está todavía su tarjeta vigente, si la puede renovar o qué es lo que tiene que hacer, si le puede decir si está libre para entrar para adentro de nuevo. Gracias, disculpe y buenas tardes.
Sí, aquí falta mucha información, y lo primero que debemos hacer es pedir el récord para ver qué pasó con ese trámite. Sin embargo, es posible que necesitemos un peticionario nuevo. Así es que necesitamos revisar mucha información en este caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora nos vamos para West Palm Beach.
Buenos días. El motivo de mi llamada es porque tengo un caso de mi menor hija que hemos entrado aquí en el 2019 y en el momento de la entrada de los niños, venimos de Perú, entramos por el aeropuerto de Fort Lauderdale, lo cual veníamos con un documento de la misma embajada de Estados Unidos que indicaba que tenían que darnos un documento de certificación que ella está entrando y con eso poder hacer como que presentarnos para la green card de ella, porque nosotros somos ciudadanos residentes, ¿ya? Y resulta que al parecer como no conocían el caso, ellos nunca nos dieron tal carta que debieron entregarnos en su debido momento. Entonces, desde ahí hasta la fecha de hoy ya vamos a cumplir como 4 años en plan de estar tramitando a UCI para los documentos del green card de mi menor hija. Y hasta la fecha no nos dan una respuesta contundente, a pesar de que en Miami nos fuimos a presentar lo que es de la policía como un caso de investigación, y uno de los policías, que tengo el nombre y todos los datos, nos indicó y hizo la corrección de los documentos que debió darse en el momento que entramos en el 2019. ¿Se pueden ayudar para tener al menos noción de qué debo hacer? Ya no sé qué hacer realmente.
Bueno, en este tipo de casos, usted necesita ir acompañado de un abogado y presentarse a inmigración y pedir respuestas sobre estos trámites, porque veo demasiadas irregularidades en lo que le pasó. Mi recomendación es que trate de sentarse con un abogado de inmigración que tenga experiencia en este tipo de casos, porque no se trata una petición de un trámite ordinario y sencillo, sino que hemos visto que, basado en la información que ella nos está dando, inmigración ha dejado de proveerle la información, ha dejado de proveerle un servicio, y creo que el abogado comenzaría pidiendo su récord con inmigración, ver qué es lo que está pasando ahí, pero definitivamente lo primero que yo haría sería pedir un InfoPass, presentarme con mi cliente y pedir respuestas sobre todo este trámite, ver dónde estamos, qué se ha detenido, si es que falta alguna información para poder proveérsela.
Perfecto, muy bien, Rafael, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Ya saben que nos encanta de verdad que se comuniquen con nosotros. Puede ser por teléfono, dejándonos un mensaje en redes sociales. Este programa también se transmite en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, por supuesto, a través de nuestro aplicativo móvil, correo, sin excusa ni pretexto, de verdad que nos encanta, pero les repetimos el número, el 1-800-248-3232. Y nos vamos para Long Beach con nuestro amigo Edgar.
Entré al país ilegalmente, pero tengo DACA por el momento. Mi abogado me dijo que saliera del país con el Advance Pro. Volví a reingresar ya con el Advance Pro, pero ahora me dice que tengo que esperar para hacerme residente. ¿Hay alguna manera de hacerme residente más rápido si estoy casada con mi esposa ciudadana? Gracias.
Bueno, el Advance Parole, ¿verdad? No te da una residencia. El Advance Parole lo que te sirve es para cumplir con uno de esos requisitos, que es darte la entrada legal para poder ajustar estatus. Si está casado con su esposa, ¿la esposa es residente, dijo él, o ciudadana?
Entendí que residente.
Ok, porque si ella se puede hacer ciudadana, entonces puede hacer ajuste de estatus sin ningún tipo de problema. Tal vez esa es la recomendación que le está dando el abogado para que espere. Si la esposa se hace ciudadana, no va a tener ningún tipo de problema. Pero si ya es ciudadana, ella puede hacer el ajuste de estatus desde ya. Así es que, a menos que exista algún tipo de proceso penal que el caballero esté incurriendo, que ella tenga que cumplir un probation, tengan que borrar algún récord penal. Y ¿verdad? No conocemos los detalles del caso del caballero. Si gusta, nos puede llamar y lo podemos evaluar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a nuestra sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y el gobierno centraliza la recepción de formularios de visas U para víctimas de violencia. Las inmigrantes o inmigrantes víctimas de violencia a partir de ahora deben enviar los formularios a una sola dirección y no a dos, como ocurría anteriormente, como indicaban las instrucciones del Servicio de Inmigración. A quienes no cumplan con este requisito, les devolverán los documentos y deberán esperar más tiempo para recibir la Green Card, que de por sí, amigas y amigos, toma siglos. El formulario I-485 se trata de la solicitud para registrar la residencia permanente por medio de un ajuste de estatus. La agencia federal dijo que a partir de ahora todas las solicitudes de visa U deben ser enviadas a la siguiente dirección postal. La vamos a poner en pantalla y la vamos a poner también en nuestra página de internet. El Centro de Servicio de USCIS en Nebraska, USCIS PO Box 87426, Lincoln, Nebraska, es NE68501. Es importante este cambio, Rafael.
Sí, definitivamente, José, porque se provocaba el hecho de que hubiesen dos direcciones donde se enviaban los documentos, provocaba algo de confusión. También las personas no sabían darle seguimiento a sus casos, no sabía dónde se estaba llevando a cabo. Así es que qué bueno que ya se está formalizando un poco esto y dándole algún tipo de, no quiero usar la palabra standardization, ¿verdad? Como que formalizándolo mejor, ¿verdad?
Estandarización.
¿Verdad? Creo que sí. Creo que sí. Muy bien. Sí,
bueno, oye, por cierto, la gran pregunta, ¿cómo está el trámite ahorita en los tiempos de la tarjeta verde, de Green Card?
Dependiendo, José, estamos viendo aquí, por ejemplo, en la oficina, estamos viendo que estos casos se están resolviendo año y medio, dos años en casos de matrimonio. Hemos visto que en algunos casos les está llegando el Green Card 12 meses, 13 meses, 14 meses aproximadamente.
Wow, es mucho tiempo. ¿Y el proceso para la ciudadanía de Estados Unidos?
La ciudadanía, bueno, también la norma siguen siendo 7, 8, 9 meses, pero hemos visto muchos casos, a nuestra sorpresa, asombro y agradecimiento, en los cuales hemos visto resultados de entrevistas y ya la persona tiene su ciudadanía a los 4 meses de haber metido su solicitud.
A los 4 meses.
Correcto, correcto.
Wow, eso es un tiempo récord. Ahora sí, felicidades a USCIS por este trámite express de la ciudadanía. Nos da mucho gusto y ojalá sea no solamente el caso de algunos y de todas, la mayoría de las personas. Bueno, se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Gracias, Rafael. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian.
Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades.
¿Sabías que el plazo para presentar tus impuestos se acerca rápidamente? La fecha límite para presentar tus impuestos es el 18 de abril. Si no presentas tus impuestos a tiempo, podrías enfrentar multas y recargos. Pero no te preocupes, presentar tus impuestos es fácil y rápido. Puedes hacerlo en línea en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos o en persona en una oficina local. Para presentar tu declaración, debes tener a mano números de seguro social, prueba de ingresos, formularios W-2 y formularios 1099, también impuestos sobre la propiedad, impuestos estatales y locales pagados y facturas médicas no reembolsadas. Recuerda, presentar tus impuestos a tiempo también significa que recibirás cualquier reembolso más rápido. Así que no esperes más, presenta tus impuestos hoy mismo, es lo correcto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hoy en día el agua es uno de los recursos más importantes para la supervivencia humana. Sin embargo, en todo el mundo hay personas que no tienen acceso a agua limpia y segura. Esta semana estamos celebrando el Día Mundial del Agua, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del agua y cómo podemos tomar medidas para protegerla. En este día, te animamos a tomar acción. Puedes hacer la diferencia al reducir tu consumo de agua, arreglar cualquier fuga en tu hogar o lugar de trabajo y apoyar proyectos locales para mejorar el acceso al agua limpia y segura. Además, te invitamos a educarte sobre la crisis global del agua y cómo puedes ayudar a combatirla. Únete a nosotros en la lucha por el acceso universal al agua potable. Recuerda, el agua es esencial para la vida y depende de todos nosotros protegerla.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La lucha por un aire limpio es de todos los días. Y actualmente hay una serie de regulaciones que el gobierno del presidente Biden está cambiando para que podamos respirar mejor. Entre ellas, figuran la cantidad aceptable del hollín en el aire, el que daña nuestros pulmones y causa enfermedades crónicas, la reducción de gas metano, que se necesita para detener el cambio climático, y los primeros estándares de aire limpio para vehículos pesados en más de 20 años. Las comunidades de color somos las que más sufrimos por la contaminación del aire porque vivimos cerca de fábricas y puertos y trabajamos en sectores industriales. Esto compromete nuestra salud. Para más información, visita laredhispana.org y envía climate al 43464.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuál tipo de procrastinador eres tú? ¿El que al organizar pensamientos y acciones y mantenerse al día con todos los planes se le hace difícil? ¿O el que las responsabilidades le parecen ser demasiado grandes y por lo tanto mejor es no tratar? ¿O el que sentimientos de hostilidad hacia otra persona les causa que quieran castigarle al no hacer lo que tiene que hacer? ¿O el que la rutina y los horarios medidos causa que se pongan tenso y rebeldes? ¿O el que le da miedo el que desaprueben de él? Sea lo que sea, no temas, toma la decisión de que en tu vida mandas tú. Haz lo que tengas que hacer, libre de miedos.
Hay recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Nos encanta que todas las semanas estén con nosotros. Por eso nos esmeramos, nos esforzamos aquí en La Red Hispana por traerles información migratoria útil, orientación responsable y, como siempre, con nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás, respuestas a sus preguntas de temas y casos personales. Ya saben que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. Y como siempre, le damos las gracias a nuestro abogado Rafael Borrás por estar con nosotros. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Muy contento. Tremendas preguntas en la tarde de hoy. Así es que...
Tremendas preguntas.
La gente sabe lo que está haciendo.
Sabe, exactamente. Bueno, y preguntas y saludos. Saludos a nuestra amiga Lore Santiago. Nos manda saludos, Rafael. Gran amiga del programa.
Saludos, Lore.
A nuestro querido abogado. No, hombre... Ya hay por ahí, les vamos a dar noticias del club de admiradoras de Rafi Borrás, que se está integrando y expandiendo. Y tenemos una pregunta, por cierto, acá, también por redes sociales. Dice, hola, soy cubana, vivo en Uruguay. No tengo patrocinador. Pregunta, ¿puedo aplicar para el parol humanitario? La respuesta sea, ¿cómo puedo aplicar para el parol humanitario si no tengo patrocinador?
Es muy difícil. Si no tienes el patrocinador, no vas a poder solicitar porque prácticamente la mayor parte de la solicitud que se presenta es con información de ese patrocinador. Así es que es bien importante que ayer tuve unas consultas y personas tenían patrocinadores que querían ayudarles, pero no cumplían con los requisitos. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Pero sí, vas a necesitar el patrocinador.
Existe, Rafael, y a lo mejor es por el catarro que traigo. Pero existe la posibilidad de que, por ejemplo, grupos caritativos, filantróficos, de benevolencia, voluntarios, gente que tenga de buen corazón, que quiera patrocinar a un inmigrante nicaragüense, venezolano, cubano, haitiano, que simplemente ofrezca ser él el patrocinador, aunque no conozca a estas personas. ¿Cuál es la responsabilidad de un patrocinador que quisiera, digamos, hacer un acto de generosidad y patrocinar a alguien?
Bueno, mira, dentro de este programa, contrario a otros programas similares que se han implementado en el pasado, se permite que quien figure como patrocinador sea una entidad. Y una entidad, pues una compañía o una organización sin fines de lucro lo puede hacer. Ahora, hemos visto ya con las respuestas en estos casos que cuando tiende a ser la entidad, le piden más información sobre ellos, sobre cuál es el verdadero interés o se trata que están tratando de traer personas a trabajar con ellos y utilizar este parol como un tip que de facto sea una visa de trabajo o una situación de esa índole. Así es que mi recomendación es que traten de buscar un ciudadano particular que pueda ayudarles con eso. La responsabilidad es bastante grande. Es una persona que le dice al gobierno de Estados Unidos que se va a hacer cargo de usted y también proveer información de usted en caso de que usted no cumpla con las instrucciones de inmigración. Así que existen ciertas responsabilidades. Agradecemos que haya mucha gente tratando de ayudar a personas en estos trámites, pero si los quieren ayudar de verdad, traten de proveer toda la información que se les está pidiendo.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y la siguiente es una pregunta muy inusual. Creo que nunca habíamos recibido una pregunta de este tipo. Nos preguntan lo siguiente, Rafael. Estoy buscando respuestas. Apliqué el 27 de diciembre de 2022 a mi jubilación de Estados Unidos. Voy a cumplir 67 el 15 de julio. Era residente en Estados Unidos por 25 años. Actualmente resido en Costa Rica. Como a mediados de enero me llamó una representante del FBI y me hizo unas preguntas y me solicitó mi green card y un formulario del banco. Y como a las 3 semanas... me envió mi green card de vuelta sin ninguna información o follow-up. Pregunta si usted eres tan gentil, Rafael, de darle alguna información para darle seguimiento a este caso. ¿Qué puede hacer?
Me extraña muchísimo que alguien del FBI se haya comunicado con ella para este tipo de trámite y que luego le hayan devuelto la información. Yo haría una búsqueda en todas las agencias de los Estados Unidos, haría un FOIA general para verificar si hay algo, si hay algún trámite, alguna investigación sobre usted, o si simplemente fue víctima de un robo de identidad, que es una de las cosas que puede estar pasando. Así es que nos gustaría poder hablar con esta persona, porque no, con la información que me da no tengo mucho para sugerirle, pero más allá de decirle que me está muy raro y que, basado en nuestra experiencia, nosotros hemos llevado casos no solamente de inmigración, sino casos de índole criminal por casi 17 años. No hemos visto que el FBI se comunique con las personas de esa manera.
Es muy raro. Déjenme de comentarles que ahora están bien sofisticadas estas llamadas. Yo recibí esta semana que tuve que reportar una llamada que estuve a punto de meter la pata. Por fortuna, alguien me dio un consejo ahí, mi angelito bueno, no lo hagas. Y resultó que era una cosa fraudulenta, pero extremadamente bien elaborada. Sí. Yo me ufano de no caer en esas cosas, pero en esta ocasión me impresionaron. Eso quiere decir que tienen cierto tipo de información privilegiada, ¿no? O que ha sido vulnerada alguna información relativamente confidencial. Y a partir de ese breve elemento, ¿no? Buscan tratar de aprovecharse de las personas. Así que hay que tener mucho cuidado, Rafael, evidentemente. Bueno, consulta de nuestro amigo Francisco de Dallas. Tiene un amigo que está en la cárcel acusado de abuso infantil. Él dice que es inocente. ¿Cómo se le puede apoyar asistencia legal? Bueno, no sé si esta es una pregunta estrictamente migratoria, pero aquí más que nada, Rafael, supongo que requiere apoyo de un abogado criminalista.
100%. No sé si se encuentra en el estado de Dallas. En el estado de Dallas existen muy buenos abogados criminalistas. También existe la oficina del Public Defender, ¿verdad? Y tal vez si la persona no tiene los recursos para contratar un abogado, porque estos casos son sumamente costosos, visita la oficina del Public Defender, el defensor público o los abogados del gobierno. Se llaman clínicas de asistencia legal que le puedan proveer información sobre si lo pueden representar.
Perfecto, muchas gracias, Rafael, por esa asesoría. Ahora vamos a una pregunta migratoria con nuestro amigo Santiago, hasta Houston.
Quiero saber por parte del abogado de inmigración si me afecta en hacerme ciudadano si usaron mis documentos otra persona con influencias malas. Gracias. Los documentos me fueron robados.
Mire, le podrían preguntar, ¿verdad? Tal vez alguna persona utilizó su identidad, ¿verdad? Y esta pregunta va conectada con lo que estábamos hablando. El robo de identidad existe y de maneras muy sofisticadas. Si le robaron la identidad y se cometió algún crimen o pasó algo, pues usted debe aclararlo, puede investigar si en efecto eso ha pasado. Existe no solamente investigaciones con las agencias gubernamentales federales de law enforcement, sino que también lo puede hacer con las agencias de crédito. Puede hacer una búsqueda lo suficientemente exhaustiva para que pueda revisar si se ha usado su identidad. Y si se ha utilizado, poder aclarar y demostrar que usted no era la persona que lo cometió. Por lo tanto, hágase ciudadano, haga la solicitud y si surgen preguntas, usted está claro que no hizo nada de eso y que no es la persona que tal vez cometió los crímenes utilizando su información, usted pueda defender su caso. Y para estos casos, siempre, siempre, siempre lleve un abogado.
Perfecto, muy bien, muy buen consejo. Vamos ahora a Texas.
Soy ciudadano americano. Mi esposa entró con visa de turista al país en agosto del año pasado. Hace una semana, USCIS recibió mi petición para otorgarle a ella la residencia permanente. La pregunta es, ¿a ella se le vence su estadía en Estados Unidos? ¿Es necesario solicitar una extensión de su estadía aquí en Estados Unidos? ¿O ya no es necesario por haber recibido USCIS ya dicha solicitud para su residencia permanente?
No, amigo, no tienes que solicitar la extensión ahora. Y esto no es que estamos con esto motivando a que las personas lo hagan de esa manera. Mire lo que pasa. Si usted vino a los Estados Unidos como turista, su intención fue hacer turismo aquí en los Estados Unidos. Si se enamoró y se casó y decidió continuar con el trámite, eso es legítimo. Usted lo puede hacer. No tiene que pedir una extensión. Pero tenga muy claro cuáles fueron sus intenciones a la hora de entrar a Estados Unidos cuando vaya a la entrevista.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora nos vamos para Fresno, California.
Señor abogado, si a mí me cerraron el caso de migración, ¿puedo seguir trabajando mi seguro sin renovar permiso de trabajo? Por favor, gracias.
La realidad es que usted no tiene autorización legal para continuar trabajando si a usted se le venció su permiso de trabajo. Es una problemática muy grande. A muchas personas les les conviene cerrar su caso con la Corte de Inmigración porque no tienen un remedio fuerte, ¿verdad? Un buen caso de asilo, un buen caso de cancelación de deportación. Y como usted no ha cometido crímenes, lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, el gobierno está diciendo, oiga, si usted no es prioridad para tenerlo en proceso de deportación, vamos a darle prioridad a aquellos que tienen cargos criminales y todas estas cosas. Así es que, ¿cuál es la consecuencia de usted tener su caso cerrado con la Corte de Inmigración? Es que si lo cerraron completamente, lo que llaman un termination o un dismissal, si lo cerraron bajo un termination o un dismissal, usted no puede seguir renovando su permiso de trabajo. Si lo cerraron bajo lo que se llama administrative closure o un cierre administrativo, usted puede continuar trabajando con su permiso de trabajo. Así es que deberíamos identificar bajo cuál de las dos fue que usted cerró su caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya saben, amigas y amigos, que nos encanta que nos se comuniquen con nosotros. Siempre cuando tengan algún caso que se ve relativamente complejo, es mucho más preferible que lo hagan a través de una llamada telefónica. Les recordamos que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. De tal manera que si su caso es relativamente complejo, no se trata de una renovación sencilla, es mejor que nos llamen, de tal manera que el abogado pueda dialogar con ustedes sobre algunos aspectos que pueden ser cruciales para darles una respuesta completa e integral de sus inquietudes, de sus preguntas. Y ahora nos vamos para Houston.
Buenas noches, tengo 19 meses aquí en el país, entré con visa, pero no he podido meter los papeles para el asilo. ¿Qué tengo que hacer, por favor?
Cuando las personas llegan a los Estados Unidos, tienen un año para solicitar su asilo. Ahora, eso no quiere decir que si se pasó ese término del año, usted no podrá jamás ser elegible para un asilo. Existen ciertas excepciones en la ley. Hay que evaluar si la persona dentro de su situación puede cumplir con alguna de esas excepciones para cumplir con lo del año. Ahora, vamos a decir que no tienes la capacidad de cumplir con esas excepciones, de esos requisitos para beneficiarte de una de las excepciones. Existen unas protecciones menores al asilo, similares al asilo, que no tienen ese requisito del año. Así es que puedes evaluar otras alternativas.
Perfecto, muy bien. Y ahora seguimos por Spokane, allá en el estado de Washington.
Buenas tardes. Y mi pregunta es, ¿a los muchachos que tienen DACA pueden calificar por sus papás siendo ciudadanos, aunque ellos sean mayor de edad? ¿Cuánto tiempo esperarían o por medio de un hermano que estuviese en el ejército? Esa es mi pregunta. Gracias.
Bueno, una persona que ha tenido DACA y que tal vez entró inspeccionado a los Estados Unidos, sí puede ajustar estatus a través de una petición de su padre, o puede hacer un proceso consular si tiene que salir del país. Pero acuérdense, hay que evaluar la realidad de cada persona y el historial migratorio de cada persona para hacerle una recomendación. Ahora, las peticiones de los hijos mayores de 21 años se tardan bastante. Hay que revisar exactamente del país que ella nos está hablando. Así es que mi recomendación, si tiene DACA, si hizo el Advance Parole, si tiene la alternativa de hacer una petición a través mejor de un matrimonio versus la del padre, pues que se vayan por la vía del matrimonio. Si no, si solamente tienen la del padre y no tienen el problema de la presencia indocumentada, pues entonces podemos explorar otras alternativas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y mira, tuve éxito en mi llamada, que nos llamen en vivo. Vámonos en vivo y en directo con mi tocayo José hasta Phoenix, Arizona. Buenas tardes, José. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Estamos al aire.
Buenas tardes, mi nombre es José Alpizar, ¿verdad? Yo soy ciudadano americano, tengo 72 años, pero tengo una novia que tiene permiso para entrar a los Estados Unidos, pero ella vive en Piedras Negras. Mi pregunta es esta: por ejemplo, si yo me caso con ella aquí en los Estados Unidos, ¿ella puede arreglar su residencia?
Bueno, ella puede arreglar su residencia, sea en los Estados Unidos o en su país de origen. Ahora, si ella viene a los Estados Unidos, se casa aquí, decide quedarse aquí, sí ella puede hacer el ajuste de estatus. Pero recuerden lo que dije al principio del programa. Inmigración va a evaluar la intención de ella a la hora de entrar. Siempre la intención no puede, tiene que ser, si es una visa de turista, la intención es turismo, la intención no es trabajar, la intención no es hacer otra cosa que no sea turismo si es una visa de turista. Por lo tanto, cuando vayan a la entrevista, tenga eso claro, consulte con un abogado para que les asesore de cómo contestar correctamente esas preguntas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y mira, la siguiente llamada es del otro lado del charco, creo que es la primera llamada del otro lado del Atlántico. Es una llamada de nuestro amigo Jonathan desde Londres. Ándale, ¿eh?
Hola, José. Quiero saber si yo salí de Estados Unidos. En el momento estoy en proceso de asilo político y salí de Estados Unidos. Hice mi deportación voluntaria. ¿Qué pasaría si ingreso nuevamente a Estados Unidos? Gracias.
Okay. Una persona que ha sido deportada o que salió de los Estados Unidos bajo una salida voluntaria, hay que verificar si fue con una salida voluntaria a través de la corte o a través de un oficial de inmigración, que eso tiene consecuencias distintas. No puede entrar de manera indocumentada a los Estados Unidos nuevamente porque estaría sujeto a lo que se llama un castigo permanente o al permanent bar. Por lo tanto, debemos verificar ¿qué castigo tiene la persona? Si fue un castigo de 5 años, hay que esperar los 5 años, o si tiene un castigo de 10, y evaluar si la persona tiene la posibilidad de solicitar un waiver, un perdón, para propósitos de no tener que esperar todo ese tiempo. Pero necesitamos verificar el récord, verificar su expediente para saber qué castigo tiene.
Perfecto. Bueno, mira, desde Londres, estamos ya llegando lejos. Fronteras. Ahora rebasamos océanos.
Océanos.
Pronto, yo no sé, man. No sé, a lo mejor nos van a llamar de la luna. El próximo programa. Ok, vámonos hasta Orlando con nuestro amigo Michael.
Hola, muy buenas noches. Soy ciudadano venezolano. Estoy actualmente en los Estados Unidos. Hace un momento escuché en la radio la situación de la visa por trabajo. O sea, que si en tal caso el jefe 1 está en las posiciones de darla. O sea, yo entré a los Estados Unidos por frontera, por situación país en Venezuela. Estoy en los trámites para pedir el asilo político. Aún sin yo tener papeles o cualquier cosa así, ¿podría obtener la visa de trabajo?
Deberíamos ver de qué nos está hablando el caballero, porque usted va a tener permiso de trabajo basado en esa solicitud de asilo. Así es que si no has, ¿verdad? Si tienes un empleador que te quiera hacer una solicitud, necesitamos evaluar si debido a la manera en la que usted entró a los Estados Unidos, usted puede solicitar esa visa. Pero si usted está solicitando asilo, 150 días desde que posterior a usted haber presentado su solicitud de asilo, usted va a ser elegible para un permiso de trabajo, así que no se complique mucho la vida con otras solicitudes.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta, Rafael, y parece que hoy es el día de los Josés, sí, porque tenemos una llamada de otro José, otro tocayo mío, pero ahora desde Pascau, Washington. ¿Qué tal, tocayo José? ¿Cómo estás? Buenos días por allá en Washington. ¿Cuál es tu pregunta? Estamos al aire.
Oh, es de Pascau, Washington. Mi pregunta es que yo consulté con un abogado y caigo en el castigo de 10 años. Y mi pregunta es que si no habría otra solución de que no cayera en el castigo de los 10 años. Es que me agarraron muchas veces en el año que estaba el castigo.
Okay. Bueno, mira, en el mejor de los casos, si esa fue la situación, tienes el castigo de 10 años. Así es que no puedes salir del país. Deberíamos verificar si usted sufrió algún crimen aquí en los Estados Unidos. Lo único que le pudiese ayudar sería algo como una visa U. Para aquellas personas que tienen estos castigos, han tenido deportaciones, pero han sido víctimas de un crimen, lo ideal sería entonces pedir un FOIA, pedirle su récord con inmigración para ver si pudiese calificar por alguna de estas visas de carácter humanitario, no a través de los procesos tradicionales.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ah, adelante, 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 amigo. ¿Cuál es su pregunta, tocayo?
Yo pedí la FOIA y todo, y sí, pues me agarraron muchas veces cuando pasé en ese año, y por eso caigo en el castigo.
Correcto. De casualidad, y espero que no, ¿verdad? Pero ¿ha sufrido algún crimen aquí en los Estados Unidos?
No, ningún, nada más. Me agarraron ya hace muchos años manejando, manejando borracho.
Sí, pues yo entiendo que ¿verdad? Lamentablemente sí eres sujeto a ese castigo y tal vez a un castigo permanente. Así es que sigue el consejo de tu abogado porque creo que te asesoraron muy bien.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Tocayo, por su llamada y saludos a todos los amigos que nos siguen allá en el estado de Washington. Y ahora, si te parece, Rafael, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, listo, Rafael. La claro pregunta sí. de la semana es, ¿bajo qué condiciones puedo ser deportado y cómo puedo evitarlo? Si es que se puede.
Bueno, existen formas de evitar deportaciones. Por ejemplo, hay personas que aún siendo residentes legales permanentes pueden ser deportados. Y una de las maneras de evitar ser deportado es no cometer ningún crimen aquí en los Estados Unidos. También existen trámites, por ejemplo, cuando usted ha estado bajo una visa aquí en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le permitió entrar como turista o entrar como estudiante, entrar para una visa de trabajo y usted incumple con algunas de los requisitos de esa visa, usted también puede ser puesto en procesos de deportación. También en la Corte de Inmigración, usted decir mentiras en la Corte de Inmigración, decir mentiras en formularios de inmigración, todos estos son trámites que podrían tener la consecuencia de una deportación aún en casos de personas que ya tienen su residencia. Así es que la mejor manera de evitar una deportación es no cometer delitos, decirle la verdad a inmigración y siempre escuchar a Bienvenidos a América para que obtengan los mejores consejos migratorios.
Por supuesto, para escuchar a José López Zamorano y al abogado Rafael claro Borrás, sí. A quien le voy a pedir que nos comparta su número telefónico.
¿Cómo no? Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Bueno, y como nos encanta responder el mayor número posible de preguntas, creo que tenemos tiempecito de por lo menos un par, Rafael. Claro. Vamos con la siguiente hasta Napa Valley con nuestro amigo Abelardo.
Qué brazo de la residencia, es que la quiero renovar, pero no sé si, como está durando mucho tiempo para que lleguen, quería saber si puede salir uno para el país sin la residencia, amigo. Más bien entrar para acá, para Estados Unidos, lo quería saber eso todo. Gracias.
Mire, sí, en este caso el caballero debe renovarla, ¿verdad? No salga si no solicitaste la renovación de la tarjeta. Cuando tenga a solicitar la renovación, te va a llegar una extensión y te va a llegar un estatus, una residencia temporal, ¿verdad? Un documento que vas a poder utilizar para viajar, pero no salga sin haber renovado.
Perfecto, muy bien. Y nos vamos en vivo y en directo, Rafael, para la última llamada del programa, nuestra amiga Leila desde Ohio. Buenas tardes, Leila. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mi pregunta es sobre un caso federal.
Adelante.
Hay un joven que está detenido hace 6 meses porque las cortes han estado aplazándose. Él está como testigo. Entonces yo quisiera saber si él tiene derecho a abogado o cuánto tiempo puede tardar un caso de eso.
¿Se trata de una persona sin estatus legal en los Estados Unidos?
No, él entró por la frontera ilegal, entonces fue detenido y él está detenido por testigo.
Rápidamente le voy a explicar. Mire, cuando las personas entran por la frontera y son capturados por los U.S. Marshals, él está custodiado ahora mismo por los U.S. Marshals. Estas personas, los U.S. Marshals los mantienen bajo su custodia para tratar de utilizarlos como testigo o para intimidar a los alegados coyotes o personas que se dedican a transportar a estas personas. Luego de que esta persona pase el trámite penal de la persona que están acusando, lo tienen como un material witness, ¿verdad? Como un testigo material, un testigo importante en el caso de encontrar a otra persona. Esta persona, cuando termine el caso criminal en el cual figura como testigo, tendrá dos alternativas. Pedir protección en los Estados Unidos diciéndole que lo pasen a custodia de ICE. Ahí usualmente intervenimos nosotros y hacemos ciertos trámites. Y también tendrá la oportunidad para decir, mira, no, yo no quiero pedir ninguna protección en los Estados Unidos. No me quiero quedar aquí. Puedo pedir la salida voluntaria.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su llamada, Leila, y saludos a todos los amigos en Ohio. Y se nos acabó el tiempo, Rafael.
Qué
muchas,
mal,
muchas imposible. Gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Siempre un honor, José. Siempre un placer compartir con nuestra gente. Hasta la próxima.
Nos da tiempo para que des tu teléfono rápidamente.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Bueno, y en nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. No se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.